Florida, Estados Unidos de América.
Residentes del barrio habanero de La Guinera aseguran a Radio Martí que hay una gran presencia policial al cumplirse hoy el aniversario del levantamiento popular.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos piden justicia para Diubis Laurencio, víctima fatal de la represión del 12 de julio en La Guinera.
La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas pide una revisión de todas las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio.
El joven que se manifestó el domingo en La Habana pidiendo libertad se encuentra en paradero desconocido, indican allegados a la familia.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúnen hoy en Washington para abordar la migración y otros temas.
Autoridades estadounidenses dicen que el precio del petróleo podría alcanzar precios muy altos debido a la persistencia de la guerra en Ucrania.
Y en Venezuela, ONGs alertan sobre detenciones selectivas contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y dirigentes sindicales.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, que corresponde al martes 12 de julio de este año 2022, y aquí estamos con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este martes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy nuestro productor es Luis Covarrubias. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Ada Balda, y frente a los micrófonos
Bruno Tokars
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba.
Este martes hay una fuerte presencia policial en el barrio habanero de La Guinera al cumplirse el primer aniversario de las protestas populares en la zona. Tomás Cardoso con esta información.
Este martes, aniversario de las protestas populares en el barrio La Guinera, en La Habana, hay allí una fuerte presencia de efectivos militares en toda la zona para evitar que los residentes se pronuncien. Migdalia Gutiérrez, madre del preso condenado por participar en las protestas, Brusnel Vijadrián Cabrera Gutiérrez, fue detenida ayer por vestir de blanco y hoy tiene vigilancia.
Bueno, en la estación de Cabri me reclaman que no me puedo vestir de blanco. Yo no sabía que vestirse de blanco es un delito, no sé, para ellos. Bastante de presencia policial. De hecho, yo tengo una patrulla aquí en la esquina, Wilde de allá abajo, o La Negra, Román.
Mientras que Emilio Román Matos, padre de tres jóvenes cumpliendo sentencia, tampoco puede salir hoy de la casa.
No, esto está militarizado por completo. Tengo la patrulla aquí de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin poder salir de la casa.
Por su parte, ayer lunes, en el aniversario del 11J, hubo una fuerte presencia policial en la mayoría del territorio nacional. Informaron cubanos que residen en varias provincias de la isla. En San Antonio de los Baños, donde se originaron las protestas, Daniel Alfaro Frías nos dijo:
esto es criminal lo que hicieron con este pueblo. Aquí nadie pudo hablar, todo estaba lleno de policía, de personas vestidas de civil, la seguridad visitando a las personas, a las madres de los familiares las visitaron en sus casas.
Pinar del Río no estuvo ausente de represión, cuenta José Rolando Cázares.
Todavía está la presencia de esos efectivos aquí, no nos dejan salir. Anoche, en los cortes de electricidad, fue cuando más aumentaron la presencia de efectivos.
Desde Matanzas, Alberto Corso, el director del ICLEP en Cuba, reportó.
En el municipio de Cárdenas tuvieron ubicados brigadas especiales, grupos de respuesta rápida. También en el municipio de Colón, aquí en el municipio de Los Araos, también en toda el área del parque, la zona de la tienda por MLC.
El contrapropista Pedro López, familiar de Andy García Lorenzo, condenado por el 11J, desde Santa Clara informó.
Había mucha presencia policial en toda la ciudad. Hace 15 días que no sabemos nada de Andy.
Hubo mucha presencia policial y también detenciones de activistas en Santi Espíritus, advierte el comunicador Adriano Castañeda.
Hubo una descomunal militarización, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus. Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, grupos paramilitares y trabajadores que le pagaron el día. Todavía siguen en las calles hoy 12 de julio.
También hubo presencia de efectivos militares en la provincia de Ciudad de Ávila, reportó el opositor Otoniel Cruz Suárez.
En el día de ayer se puede decir que Ciudad de Ávila estaba militarizada. Gente de la seguridad, del MININ, patrullas, impidiendo que pudiera pasar algo acá.
Y desde Holguín, el opositor Ramón Zamora señaló:
muy impactante la militarización tan grande que ha habido, por lo menos acá en la provincia de Holguín, mostrando que pueden hacer lo que le da la gana, a brazos cruzados, y no pasa nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Diubis Laurencio Tejeda, quien ha sido reconocido hasta ahora como la única víctima mortal de la represión policial de las manifestaciones del verano del 2021, es recordado por numerosos activistas cubanos en el aniversario de su muerte.
Tejeda era cantante y tenía 36 años de edad. Residía en La Guinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Murió el 12 de julio de un disparo por la espalda propinado por el subteniente de la policía, Joanis Pellegrina Hernández, quien quedó libre de cargos al argumentar que actuó en legítima defensa.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el ensañamiento contra los manifestantes de esta localidad, uno de los barrios más pobres de la capital, donde fueron apresados y condenados más de un centenar de personas. También han señalado que quienes presenciaron o filmaron el asesinato de Laurencio Tejeda han estado encarcelados desde entonces y han recibido altas condenas.
En este primer aniversario del estallido, Diubis Laurencio Tejeda fue recordado en las redes sociales por activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el Centro por una Cuba Libre, el artista y activista del 27N, Julio Llopis Casals, entre otros.
Y bajo vigilancia policial se encuentra Jonathan Farrat, manifestante del 11 de julio, que fue excarcelado recientemente, y su madre, Bárbara Farrat, en el Hospital Juan Manuel Márquez en La Habana, donde fue ingresado por hepatitis.
Bárbara Farrat dijo o declaró a Radio Martí que la enfermedad de su hijo fue contraída en la prisión, mientras señaló que la vigilancia policial desde el día 10 de julio se extiende a su vivienda en el municipio 10 de octubre.
Bueno, él, la transaminancia la tiene muy alta y tuvieron que mandar los análisis para el IPK. Ahora tenemos que esperar de 7 a 8 días que bajen los análisis, y como tiene la transaminancia muy alta, hasta mañana o hasta pasado mañana no piensan sacarle sangre para ver si ha bajado. Según dice la doctora, la hepatitis se puede incubar de 3 a 4 meses. Pero de ese día que le soltaron a 3, dos tienen hepatitis. Él y otro muchacho que soltaron el mismo día. Desde prisión. La seguridad del Estado está tirada por completo, no puedo salir de aquí. El día 9 yo fui a mi casa para buscarle ropa al niño, aunque en el desespero casi nada más que le había traído una sola muda de ropa, para buscar ropa mía limpia, ¿ves? Para cambiar toda la ropa. Y viene para acá el 10. Ya entrando el 10 al hospital, ya en todos los pisos ya está regado. Si hay que 40 veces de la seguridad del Estado, más personas vestidas de verde, es poco. Y cuando entré en el elevador junto conmigo, subió uno vestido de verde. Miró para el piso donde me quedaba, y con la misma, ya donde vio que me quedé en el piso 7, que es donde está mi hijo ingresado, él volvió a bajar en el elevador. Afuera de la sala. Él se queda parqueado ahí afuera de la sala. Él, mientras que vea que yo estoy aquí en la sala, él no entra en nada. Ni en la casa con mi esposo. Mi esposo me dijo también lo mismo. Que no le han puesto patrullero, porque saben que mi hijo está hospitalizado y que yo, que soy la activista, la más que he gritado, estoy aquí en el hospital. Pero dice mi esposo de que tiene un hombre que para donde quiera que se mueve.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, fue encarcelado en el penal Jóvenes de Occidente en El Guatao, en el municipio La Lisa, por participar en las manifestaciones del pasado 11 de julio de 2021 en La Habana. Fue excarcelado en el mes de mayo bajo fianza.
El preso político Josvany Rosell García Caso fue golpeado por sus carceleros y recluido en una celda de castigo este lunes, cuando se vistió de blanco para conmemorar el primer aniversario del levantamiento popular. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
A las 2:19 de la tarde me acaban de llamar de la prisión, donde me dicen que mi esposo fue golpeado, empujado, maltratado, llevado a celda por el simple hecho de vestirse de blanco. ¡Qué injusticia! Por favor, denuncio al mundo, a todos los medios correspondientes, que mi esposo fue golpeado, maltratado físico y psicológicamente por vestirse de blanco. Libertad para todos los presos políticos. Libertad, patria y vida.
Josvany Rosell García Caso fue condenado a 15 años por el delito de sedición tras su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Holguín.
Y la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CUNCUR, que se ha ocupado en el último año de apoyar a los familiares de los detenidos en Cuba tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, clama por una revisión de todas las sentencias.
La Conferencia Cubana de Religiosos recordó que a un año de los acontecimientos del 11J, todavía quedan en prisión alrededor de 700 personas, una realidad que sigue causando dolor y angustia a muchos, especialmente a los familiares de los detenidos.
El estallido nacional del 11 de julio alcanzó más de 60 localidades en toda la isla, donde los cubanos gritaron libertad, abajo la dictadura y patria y vida. También se dieron algunos saqueos a las tiendas manejadas por los militares y se dieron algunos enfrentamientos con la policía, las tropas especiales, los antimotines y los paramilitares encargados de atajar brutalmente a los manifestantes.
Vuelve a manifestarse un joven cubano en La Habana un día antes de cumplirse un año de las protestas populares del 11 de julio. Yvette Pacheco preparó un informe con los detalles.
Yo quiero una Cuba libre, no me quiero ir del país. Así decía el pasado 10 de julio el joven habanero de 22 años, Diego Jesús Fernández Acín. Diego Jesús salió a manifestarse en solitario a la calle un día antes de cumplirse un año de las históricas protestas populares del 11 de julio de 2021. El joven Diego se despedía de su padre enfermo de 68 años, quien se encontraba en la vivienda.
Papi, te amo, tú sabes. Un beso.
Diego Jesús Fernández Acín, un ex alumno de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, expresaba en su transmisión de Facebook.
El sistema educativo de Cuba es una basura. En la universidad, yo cogí la universidad y dejé la universidad de Fajardo. Y yo no quiero más que mis primos, no quiero más que mi familia me tengan que mandar dinero, que me tengan que estar ayudando. No quiero, yo quiero una Cuba libre, una Cuba donde yo pueda emprender y pueda hacer negocio y pueda prosperar.
Ya en la calle, Diego Jesús Fernández Acín, joven habanero, gritaba este 10 de julio.
Libertad, libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. ¡Libertad! ¡Ah, la dictadura! Si tú crees verdaderamente que en Cuba no hay una dictadura, explícame por qué en los hospitales no hay medicina, explícame por qué salen a las calles y les reprimen al pueblo. Y yo nunca hablo de política, pero me cansé de la dictadura esta, gaso, gané el cajero, vamos para la calle. Y yo no estoy loco, yo estoy clarísimo en lo que estoy haciendo. Así que libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. ¡Viva Cuba libre!
Fernández Acín comentaba en su Facebook Live que desde que salió de su vivienda en La Habana lo seguía un niño.
Miren un niño, caballero. Un niño me está diciendo, me está siguiendo desde que yo salí de la casa. Desde que yo salí de la casa me está siguiendo ese niño. ¿Sabes por qué? Porque ese niño pasa miseria. Se ve, míralo ahí descalzo. Caballero, es triste, verdaderamente. Que digan que los niños son la esperanza del mundo en Cuba. En Cuba no hay esperanza para los niños, porque los caramelos, porque toda la comida te la venden en MLC.
Diego Jesús señalaba además que a él nadie le había pagado por manifestarse el pasado 10 de julio.
A mí nadie me paga por esto, ni la CIA me financia, ni nadie me financia, ni la cabeza un guanajo. Libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. 22 años tengo, así que si tú eres joven, universitario, paro nacional, no vayas a la universidad. No van a trabajar para que ustedes vean cómo se da esto.
Aunque en su transmisión a través de Facebook no se puede ver el momento de la detención, según publicaciones en redes sociales, conocidos del joven Diego Jesús Fernández Acín han expresado que se encuentra hasta estos momentos en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
El biólogo y exprisionero político cubano Ariel Ruiz Urquiola presentó en la madrugada de hoy un problema cardiovascular de mediana severidad, por lo cual permanece ingresado en un hospital de Ginebra, la ciudad donde estaba efectuando una huelga de hambre, según dio a conocer en las redes sociales su amiga Evelyn Calderón desde Suiza.
De acuerdo con la publicación, Ruiz Urquiola, quien cumple hoy su noveno día en huelga de hambre, sed y la negativa de recibir los antirretrovirales para el VIH, colapsó debido a la cantidad de estrés que sufrió durante el día y el esfuerzo que hizo al dar una entrevista extensa.
A pesar del evidente deterioro de la salud, accedió solo a ser rehidratado por vía intravenosa. El objetivo de la hospitalización es estabilizar el ritmo cardíaco e hidratarlo.
El biólogo opositor decidió realizar esta huelga total frente al Palacio Wilson, sede de las oficinas de la Alta Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reclamando la atención sobre la impunidad con la que la dictadora de Cuba, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, viola todos los acuerdos del derecho internacional.
Continuamos con más informaciones en este noticiero del mediodía. La patrulla fronteriza de Estados Unidos y otras agencias locales investigan la llegada de 25 migrantes cubanos cerca de una marina en la isla de Key Biscayne, cerca del centro de la ciudad de Miami.
El jefe de la patrulla fronteriza, Walter N. Slosar, informó que la División de Operaciones Aéreas y Marítimas y otras autoridades locales respondieron a lo que definió como un evento de contrabando marítimo de personas que llegó a tierra en Key Biscayne.
12:15 en este noticiero del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez ya se encuentra con nosotros. Mucho calor en el sur de la Florida. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno. También la sorpresa de tener esta tarde a Luis con nosotros y también a Juanito, como siempre. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, la Florida, las Bahamas y Cuba permanecen aún entre el disturbio del norte del Golfo de México y la periferia del anticiclón, donde se aprecia el arrastre de mucha masa húmeda desde las aguas del Caribe, provocada por las corrientes del sur que estimularán las lluvias, especialmente a partir del jueves y durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. Hablemos de Ucrania.
El precio del petróleo podría alcanzar niveles muy altos por la persistencia de la guerra en Ucrania y funcionarios estadounidenses tratan de establecer un límite para el crudo ruso. Gioconda Tapia informa desde Washington.
Autoridades estadounidenses observan con preocupación la situación del petróleo y es que el precio global podría aumentar un 40% a alrededor de $140 por barril si no se adopta un límite de precio propuesto para el petróleo ruso, junto con exenciones de sanciones que permitirían envíos por debajo de ese precio. La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, discutirá la implementación del tope propuesto en el precio del petróleo con el ministro de Finanzas de Japón, Sunichi Suzuki, cuando se reúnan hoy, según informaron funcionarios del Departamento del Tesoro. El objetivo es establecer el precio a un nivel que cubra el costo marginal de producción de Rusia, por lo que Moscú tiene incentivos para continuar exportando petróleo, pero no lo suficientemente alto como para permitirle financiar su guerra contra Ucrania. Los funcionarios japoneses expresaron su preocupación por el hecho de que el precio máximo se fijó demasiado bajo, pero no rechazaron un rango de precios potencial de $40 a $60 por barril, según dijo el funcionario del Tesoro a la agencia de noticias Reuters. En tanto, la reconocida médica ucraniana Yulia Payevska, mejor conocida como Taira, que estuvo cautiva por las fuerzas rusas y fue liberada el 17 de junio, dijo que no deja de pensar en los prisioneros que dejó atrás. Taira fue capturada el 16 de marzo en la ciudad sitiada de Mariupol, un día después de que un equipo de periodistas de la agencia de Associated Press sacara de contrabando una tarjeta de datos en la que había grabado 256 gigabytes de imágenes de su cámara corporal que mostraban los esfuerzos desesperados de su equipo médico para salvar a los los civiles heridos y las tropas, incluidos los soldados rusos. Hice lo mejor que pude en el hospital, atendiendo a los heridos, y estoy satisfecha con lo que hice. Y esa tarjeta de memoria de la cámara que AP sacó de la zona fue la que me ayudó a que los rusos me liberaran. Gracias a ustedes pude salir del infierno, dijo Tyra. Ahora está tratando de recuperar su salud y planea escribir una especie de libro de autoayuda sobre cómo soportar el cautiverio. En tanto, Ucrania espera un nuevo ataque de las fuerzas terrestres rusas luego de un bombardeo generalizado que mató a más de 30 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades ucranianas dijeron el martes que sus fuerzas atacaron un depósito de municiones ruso en el sur de Ucrania durante la noche, lo que resultó en una explosión masiva capturada en las redes sociales.
El Comando Sur del Ejército de Ucrania declaró que un ataque con cohetes tuvo como objetivo el depósito en Nova Kakhovka, controlada por Rusia, a unos 55 kilómetros al este de la ciudad portuaria de Jersón, en el Mar Negro, que también está ocupada por las fuerzas de Rusia.
La precisión del ataque sugirió que las fuerzas ucranianas utilizaron sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad de lanzamiento múltiple, o conocido como HIMARS, suministrados por Estados Unidos para atacar el área o ataque aéreo ucraniano. Así lo indicó en los últimos días, que podría lanzar una contraofensiva para recuperar territorio en el sur del país, mientras Rusia dedica recursos a capturar toda la región oriental del Donbass.
Los países de la Unión Europea aprobaron el martes una nueva ayuda para Ucrania, mientras el país enfrenta las crecientes consecuencias económicas de la invasión rusa.
Los ministros de finanzas de los 27 socios comunitarios dieron luz verde a la concesión de 100.000 millones de euros en préstamos al gobierno ucraniano.
La suma eleva a 2.200 millones de euros el importe total de la ayuda microfinanciera o macrofinanciera europea a Kiev este año. El proyecto inicial de préstamos, con un importe de 1.200 millones de euros, fue aprobado días antes del ataque a gran escala de Rusia al país el 24 de febrero.
A las 12:21, hablemos de otras informaciones y de la reunión del presidente Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador de México.
El presidente Joe Biden recibe hoy a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien vuelve a la Casa Blanca un mes después de negarse a asistir a la reunión Cumbre de las Américas, pese a que estaba invitado.
La inmigración y la economía fueron dos de los temas centrales en la reunión de los mandatarios. Así lo había adelantado un funcionario de alto rango de la administración Biden ayer lunes.
En lo que va del año fiscal 2022, 500,000 de mexicanos fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, tratando de cruzar de manera irregular, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La Casa Blanca había informado a fines de junio, cuando se conoció de la visita del mandatario mexicano, que los líderes discutirían también temas relacionados con el comercio bilateral, la seguridad y el clima.
El gobierno de los Estados Unidos destaca sus avances en el control de las armas, sin embargo, para muchos, todavía está lejos de alcanzar una regulación eficaz que evite más masacres. Judith Martín Rodríguez informa.
Tienen que hacer más. Con esta contundente afirmación, Manuel Oliver, el padre de un joven venezolano que fue asesinado en la masacre de la escuela secundaria Parkland en la Florida, interrumpió al presidente Joe Biden durante un discurso en la Casa Blanca que marcó la aprobación de la primera legislación relevante sobre el control de las armas de las últimas tres décadas. El mandatario estadounidense, en consonancia con las palabras de Oliver, aseguró que pese al progreso, todavía queda un largo camino por recorrer.
What we're doing here today is real.
Lo que estamos haciendo hoy aquí es real, es vívido, es relevante. La acción que tomamos hoy es un paso diseñado para hacer de nuestra nación el tipo de nación que deberíamos ser. Se trata de las cosas más fundamentales, la vida de nuestros hijos y nuestros seres queridos.
El discurso del presidente Biden se produjo tan solo días después del último tiroteo masivo que sacudió al país el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y en el que Robert Crimo, un joven armado de 21 años de edad, acabó con la vida de 7 personas e hirió a docenas en un atentado que fue denunciado por las autoridades estatales y nacionales, alertando que la violencia armada en eventos multitudinarios estaba convirtiéndose en una tradición estadounidense. Mientras tanto, continúa la investigación en torno a la actuación policial en la matanza de la escuela elemental Robb en la localidad tejana de Uvalde, y cada vez son más los detalles que se conocen a medida que siguen las audiencias en la Cámara de Representantes del Estado de Texas, en las que diferentes implicados y testigos ofrecen su visión de los hechos. Además, en los próximos días podrían publicarse imágenes inéditas de aquel angustioso 24 de mayo con el objetivo de ofrecer claridad al público. Y es que, según defendió Dustin Burrows, el presidente al comité investigador que examina el tiroteo, ver las videograbaciones de lo que sucedió ayudará a entender la magnitud de los acontecimientos desde una perspectiva más contundente y real. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El líder del Estado Islámico en Siria murió en un ataque aéreo estadounidense, así lo ha dicho hoy el ejército de Estados Unidos.
En un comunicado, el Comando Central de los Estados Unidos declaró que Maher al-Aghal había muerto en el ataque con aviones no tripulados en el noroeste de Siria y que un socio cercano suyo resultó gravemente herido.
Esta operación se planeó extensamente para asegurar su ejecución exitosa. Una revisión inicial indica que no hubo víctimas civiles, agregó el comunicado, y dijo que al-Aghal era responsable de desarrollar las redes del ISIS fuera de Irak y de Siria.
El asesinato sería otro golpe a los esfuerzos del grupo militante islamista para reorganizarse como una fuerza guerrillera después de perder grandes extensiones de territorio. En febrero, el máximo jefe del Estado Islámico se inmoló durante una incursión militar de los Estados Unidos en Siria.
Y nos vamos hasta Venezuela. Allí varias organizaciones alertan sobre una ola de detenciones selectivas contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y dirigentes sindicales en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Durante los primeros días del mes de julio, 7 defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, según denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas Alerta Venezuela y Provea, que sostienen que en el país inició una nueva arremetida contra disidentes. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el sábado que un tribunal con competencia en terrorismo declaró con lugar una solicitud de privativa de libertad contra el trabajador humanitario y dirigente sindical Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y 3 personas más. Ana Leonora Costa, abogada e integrante de esa organización, se refirió a los casos y denunció algunas de las irregularidades que documentaron.
Podemos denunciar que estas personas se encontraron desaparecidas, de que no se les garantizaron sus derechos de estar en contacto con un abogado, de comunicarse con su familia. Fueron presentados luego del lapso establecido en la Constitución, en la ley, de luego de las 48 horas reglamentarias.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Kelvin Zambrano, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos, dijo que llama la atención la criminalización y persecución contra activistas sindicales en días recientes.
Esperemos que en los próximos días pueda existir una decisión distinta en la que se les pueda dar una medida de libertad absoluta, como tuvo que haber sido pronunciado el día de la audiencia de presentación.
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido arbitrariamente detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el lunes la creación de una comisión especial para investigar los actos del gobierno tras el aterrizaje en junio de un avión de la aerolínea venezolana Conviasa y su posible relación con un vuelo de la misma empresa retenido en la República Argentina.
La comisión investigadora fue aprobada por 90 votos a favor, 26 en contra y 8 abstenciones, y su creación fue impulsada por 2 diputados de la oposición derechista en la Cámara, donde el gobierno del presidente Gabriel Boric es minoría.
Los diputados se preocuparon por los vuelos de Conviasa a Chile luego de que un avión de la aerolínea Entrasur, filial de la carga de Conviasa, con 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes, fuera retenido a comienzos de junio en la República Argentina, para investigar si se trataba de un vuelo comercial o si tenía alguna conexión con actividades vinculadas al terrorismo, supuestamente instado por Irán. Uruguay negó el aterrizaje del mismo avión en su territorio.
Y la prensa colombiana figura entre las más criticadas del continente debido a la violencia de la guerrilla, el narcotráfico, según recordó la Sociedad Interamericana de la Prensa, al rechazar el pronunciamiento de un grupo insurgente de las FARC, que calificó de mercenarios a varios de los medios de comunicación más importantes del país.
El grupo denominado Segunda Marquetalia acusó de mercenarios a varios medios de comunicación aliados de Iván Duque, tales como Caracol, El Tiempo, El Espectador y Semana, entre otros.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias en nuestras frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la disminución de los nacimientos y el aumento de los fallecimientos. También continuaremos con nuestra cobertura especial respecto al aniversario de las manifestaciones del 11 y del 12 de julio. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y por supuesto que los deportes, hoy con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Luis Covarrubias, nuestro productor. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Ada Balda se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tokers.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Existe alarma en Cuba por la disminución de nacimientos y el aumento de fallecimientos. José Luis Ramos con los detalles.
La población de Cuba experimentó nuevamente un decrecimiento. Al cierre de marzo, la población preliminar era de 11.105.814, 7.401 personas menos que al finalizar 2021. Según informó Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI.
Cuba decrece poblacionalmente, se concentra y urbaniza y envejece. Esa es la característica, la tendencia de la población de Cuba, en un contexto de población y desarrollo, un contexto muy avanzado.
En 2021 hubo 99.096 en nacimientos y murieron 167.645 personas, sobre todo por enfermedades degenerativas vinculadas a la vejez, según el informe. Cuba enfrenta desde hace años el reto demográfico de una población en descenso sostenido debido a la alta esperanza de vida, baja natalidad y un saldo migratorio negativo, reconoce la ONEI. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
No solo es la vivienda, los deseos de emigrar, la sensación de que aquí no hay futuro, es otro de los elementos que está impidiendo que las mujeres cubanas tengan hijos o tengan más hijos. ¿Por qué? Porque empiezan a calcular, claro está, como madres que son, que otro miembro más a la familia complicará cualquier proyecto migratorio, una visa más, un boleto más que pagar. Esto es muy duro porque tienes que elegir entre tener otro hijo o simplemente hacer las maletas.
Estudios de la ONEI prevén que para 2030 el 30% de la población cubana tenga más de 60 años.
Ya saben, esto es una alarma poblacional y demográfica que tiene implicaciones futuras que ahora mismo ni siquiera podemos calcular.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El opositor Eider Frometa Allen, encarcelado en la prisión Kilo 8 de Camagüey, concluyó ayer 11 de julio la huelga de hambre que había comenzado hacía 10 días. Su madre, Griselia Allen, fue citada e interrogada el pasado sábado en relación con el ayuno de su hijo.
Él me llamó esta mañana, ya levantó la huelga, era hasta el término que él había puesto. Bueno, lo mantienen en la celda, sabe yo hasta cuándo, hasta que ellos entiendan. Lo único que conseguí que me sentaron a mí en el parque 24, en la policía. Lo que dicen ellos, que ellos saben de que yo recibo dinero sucio, dinero de la contrarrevolución, un poco de amenaza y un poco de chantaje. Hablando sobre el problema de la huelga de Eider, porque él estaba haciendo los motivos que él estaba exigiendo, y me hablaron del video ese que yo había hecho.
La protesta fue pensada para llamar la atención de las autoridades cubanas sobre los malos tratos que los funcionarios penitenciarios ejercen contra los presos políticos y reclamar el acceso de todos los reclusos a una asistencia médica eficaz y oportuna y a una alimentación suficiente para el sustento del ser humano.
Al cumplirse un año de las protestas del 11 de julio de 2021, Estuardo Rallón, abogado constitucionalista y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció las largas sentencias de prisión a cientos de cubanos en la isla.
En una declaración realizada a través de Twitter, Rallón condenó como relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba las desproporcionadas condenas impuestas a los manifestantes por exigir libertad y democracia.
Y un grupo de cubanos se reunió ayer lunes frente a la Embajada de Cuba en Washington para conmemorar el primer aniversario de los reclamos de libertad de la población cubana. Informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los cubanos que se reunieron frente a la Embajada de Cuba en Washington este 11 de julio también pidieron por los derechos del pueblo cubano y la libertad de los presos políticos. El pastor Mario Félix Gionard del Instituto Patmos.
Nosotros estamos levantando hoy la voz por ese pueblo que está amordazado y al cual no han dejado salir a las calles, porque somos cubanos también. Y somos víctimas también, estamos sufriendo. Y esos que están allá adentro secuestrados son nuestros hermanos, son nuestros padres, nuestras madres. Y entonces nosotros que tenemos la posibilidad de estar fuera en el mundo libre, no tenemos otra opción que levantar la voz por los que no tienen voz, porque además nosotros también, repito, somos víctimas. Yo mismo hace años que no veo a familiares tan queridos como mi madre y no he podido volver a mi isla desde hace años.
John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, reaccionó a las acciones del gobierno cubano en el primer aniversario del estallido popular, que según numerosos activistas, periodistas, independientes y familiares de presos políticos, realizó operativos policiales, amenazas y cortes al servicio de Internet.
Bueno, la dictadura en Cuba se está comportando como siempre, reprimiendo y negándole al pueblo cubano su derecho fundamental de poder expresarse libremente. Cuando lo hacen, responden con cortes de internet, con represión, y vimos hace un año también con personas armadas en la calle matando a cubanos indefensos, que tenemos algunas de las imágenes aquí hoy que vamos a recordar. Y obviamente hay centenares de presos de conciencia en Cuba, presos de conciencia de Cuba hoy en día, y nosotros también estamos abogando por la libertad de todos esos cubanos.
Se colocaron frente a la entrada de la embajada carteles con los nombres de unos 30 presos políticos. Se leyeron uno por uno sus nombres, se prendieron velas y se hizo una oración. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Desde el estado de New Jersey, el legislador demócrata Alvio Cires expresó su apoyo al pueblo de Cuba al cumplirse el primer aniversario de las manifestaciones de descontento popular del 11 de julio pasado. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez recogió sus declaraciones.
Tenemos el placer de tener con nosotros al congresista Alvio Cires, demócrata y del estado Jardín de Nueva Jersey. Señor congresista Alvio Cires, si nos pudiera usted decir por qué usted está en este evento entre cubanos americanos, por favor.
Este evento es sumamente importante porque nosotros queremos mandarle un mensaje al pueblo cubano que no están solos, que aquí estamos unidos en apoyo, conmemorándolo el esfuerzo que hicieron el año pasado para buscar la libertad de Cuba y que Cuba le dé sus derechos humanos. Aquí hay como 250 personas, estamos todos apoyando al pueblo cubano que se lanzó el año pasado a la calle. Todo el mundo que estamos aquí, presos políticos que están aquí, estamos trabajando con ellos para asegurarle al pueblo cubano que se lanzó a la calle que aquí hay un fuerte apoyo para lo que hicieron el año pasado.
¿Y ese Este fue el congresista Albio Cires, que ha venido a un encuentro convocado por la Asociación de Expresos Políticos Cubanos de la zona norte Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey. Y él ahora, el congresista Albio Cires, va a otro evento también en Union City, Nueva Jersey, pero ha querido, antes de salir de este evento en conmemoración del 11 de julio del 2021, hablar con Radio Martí y sobre todo para que el pueblo de Cuba escuche el apoyo que él ha manifestado a sus ansias de libertad. Desde Nueva Jersey, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Con 39 minutos en este informativo, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Seguimiento a todo lo que está pasando en la Guinera y la alerta que están dando los familiares del 12J, perdón, con la presencia policial, no pueden salir de sus casas. Básicamente, la mayoría de los familiares de los presos del 12J de la Guinera, que están muy descontentos, están siendo vigilados uno por uno. Vamos a tener información actualizada sobre esto. También vamos a hablar un poco de los apagones y tenemos información. Hay un activista en Isla de la Juventud que ha sido condenado a 10 meses de prisión. Uh-huh. Y todo esto y muchas cosas más en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde.
Pues ya saben ustedes la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40, más informaciones.
El presidente Joe Biden declaró hoy que lidiar con las migraciones es un desafío continental compartido por su país y por México.
En una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras recibir a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Biden dijo que ambos tienen una buena relación a la que calificó de sólida y productiva.
Biden también sostuvo que los Estados Unidos ve a México como un socio igualitario y que los dos países hacen grandes inversiones en infraestructura en la frontera común.
Biden destacó que la relación entre ambos es fuerte y productiva pese a las noticias que aparecen a veces en la prensa.
A pesar de los titulares exagerados que vemos a veces, usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva, expresó Biden durante los primeros minutos de la reunión con López Obrador en el despacho Oval.
Y el comité investigador de los hechos del 6 de enero realizará hoy su próxima audiencia y estará centrada en la participación de grupos nacionalistas blancos. El informe lo tiene John F. Burnett desde Washington, D.C.
El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos está programado para celebrar su próxima audiencia hoy, y los miembros del comité anticiparon que la audiencia se centrará en la participación de los grupos nacionalistas blancos en el ataque. La séptima audiencia sigue a una sesión a puertas cerradas la semana pasada con un ex abogado de alto rango de la Casa Blanca, Pat Cipollone. El viernes en el Capitolio, Cipollone testificó a puertas cerradas ante el comité y lo hizo en su condición de principal abogado de la Casa Blanca del entonces presidente Donald Trump. Una asesora del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca testificó anteriormente sobre un Trump cada vez más enojado y frustrado, enfurecido porque sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 estaban fallando. Cassidy Hutchinson testificó que Cipollone había advertido sobre graves consecuencias legales antes del 6 de enero y testificó que en la mañana del ataque Cipollone dijo: "Vamos a ser acusados de todos los delitos imaginables". El legislador republicano por Illinois, Adam Kinzinger, es uno de los miembros del comité que investiga el ataque y habló el domingo en el programa This Week de la cadena ABC.
En las próximas dos audiencias verá un poco de lo que dijo. Ciertamente verá mucho de eso en el informe, pero en ningún momento hubo ninguna contradicción con lo que alguien dijo. El resto lo tendré que dejar a la presentación para el comité.
El expresidente Trump, por su parte, continúa tildando a los miembros del comité de hackers y su trabajo como una farsa, utilizando Truth Social Social, la plataforma de redes sociales que fundó. Por otra parte, Steve Bannon, un ex estratega de la Casa Blanca y aliado de Donald Trump, que enfrenta cargos criminales después de meses de desafiar una citación del Congreso sobre los disturbios en el Capitolio, le dijo al comité que investiga el ataque que ahora está dispuesto a testificar. El giro de Bannon fue transmitido a través de una carta de su abogado enviada el fin de semana, según informaron los legisladores, mientras el comité se prepara para ventilar en esta semana algunas de sus revelaciones más sorprendentes contra Trump en lo que podría ser su serie final de audiencias. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Abogados de la defensa en un caso de supuesto atentado en el año 2018 a Nicolás Maduro critican duramente al fiscal general de la Nación. Desde Caracas, con los detalles, informa Aymara Lorenzo.
El fiscal general designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab adelantó en un programa del canal del Estado, BTV, el resultado de lo que será la sentencia de juicio por el presunto magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido en el año 2018.
Estamos por finalizar ya las audiencias con condenatoria del atentado con drones, del magnicidio frustrado, un hecho aberrante, donde fueron directos contra la figura del ciudadano presidente de la República.
Por este caso están siendo juzgadas 17 personas, entre ellas el diputado de la Asamblea Nacional del año 2015, Juan Requesens, quien tiene casa por cárcel. Radio Televisión Martí conversó con su abogado Joel García, quien alertó que aunque no es la primera vez que el fiscal Tarek William Saab emite una opinión similar, en esta ocasión lo califica como una gravedad por estar en fase final de juicio.
Verdaderamente preocupante y grave es ese adelanto de opinión que hace el fiscal general en cuanto a la sentencia condenatoria de estas personas que están siendo juzgadas. Nos está diciendo el fiscal que lo que estamos haciendo es una pantomima de juicio. Estamos haciendo un simulacro de juicio, puesto que el resultado ya lo sabe. Esto es sumamente grave y devela, como lo ha sostenido la misión de determinación de hecho y la propia Michelle Bachelet, de que en Venezuela la independencia y la autoridad judicial es inexistente.
El 4 de agosto de 2018, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional, Maduro fue sorprendido con un dron que estalló cerca de la tarima presidencial. Para este martes está fijada de nuevo la audiencia de juicio por este caso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y mientras la disidencia Nueva Marquetalia asegura que su comandante Iván Márquez está vivo, el gobierno de Colombia y expertos en seguridad dudan sobre la versión de los subversivos. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Las versiones sobre la suerte que pudo correr en Venezuela Iván Márquez, máximo cabecilla de la disidencia Segunda Marquetalia, continúan siendo inciertas. El video en el que un comandante subversivo rodeado de guerrilleros armados desmienten la muerte del desertor del proceso de paz aún no da certeza sobre la situación de Márquez.
El día 30 de junio de 2022, el comandante Iván Márquez fue víctima de un atentado criminal. Por fortuna salió ileso. Solo sufrió pequeñas afectaciones. Está gozando de buena salud.
La ausencia de Márquez en el video o alguna pista real sobre su estado de salud siembra una sombra de duda sobre la información, manifestó a La Voz de América el coronel en retiro y experto en seguridad John Marulanda.
Solamente cuando lo veamos en un video con fecha actual podremos decirte que sí es él y que está vivo. Mientras tanto, pues se le da la misma credibilidad que se le dio en su momento cuando se dijo que había resultado herido, que se lo había llevado a una clínica en Caracas, que lo habían neutralizado por allá en el Callao.
Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno ha recibido la información con las dos versiones iniciales y busca corroborar la veracidad de este comunicado.
Hay que tener paciencia para saber realmente qué ocurrió y mantenemos nosotros siempre contacto con fuentes que nos han mantenido informados sobre la situación de esos delincuentes.
El video publicado por la disidencia atribuye los ataques contra Santrich, El Paisa, Romaña, Gentil Duarte y ahora Iván Márquez al gobierno y a las Fuerzas Armadas colombianas con el apoyo de la DEA. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de Panamá, Laurentino Nito Cortizo, que enfrenta su peor crisis de gobierno, trata de retomar el control del país en medio de protestas y llamados a huelgas. Jorge Orellana informa.
La incertidumbre aumenta en diversos sectores, mientras Panamá sigue sumida en un caos con tranques, protestas y paros indefinidos. Los educadores se sumaron a las protestas y pidieron la rebaja de la canasta básica de alimentos, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció el congelamiento del precio del combustible. En un mensaje a la nación, el mandatario se refirió inicialmente a su estado de salud luego de permanecer una semana en Houston, Estados Unidos, para atender su situación médica.
Uno de los problemas que golpea ahora a los panameños y al mundo es el alza en el precio del combustible y sus consecuencias. Por esa razón, se instaló la mesa de trabajo para atender el alto costo del combustible que impacta de manera directa el precio de la canasta básica, con el propósito de encontrar soluciones concretas y factibles. Panameños todos, quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio.
Entre tanto, los trabajadores de la construcción y miembros de las comunidades indígenas también se suman a la protesta en medio de alzas de los precios de los productos básicos. El gobierno panameño ha convocado a negociaciones con sindicatos y organizaciones sociales. En la ciudad de Santiago de Veraguas, el líder de la protesta, Alberto Díaz, en declaraciones a la prensa y a TVN Noticias, Canal 2 de Panamá, rescatado por la agencia Reuters, dijo:
el precio del galón sea por 3 balboas. Esa es nuestra propuesta. Número 2, queremos que se rebaje el precio de la canasta básica familiar, que a la verdad ya está insoportable. Y tercero, los precios de los medicamentos.
Los dirigentes de ANADEPO anunciaron que el paro continúa, a pesar del anuncio del presidente panameño Laurentino Cortizo Cohen. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
El presidente Joe Biden afirmó que lidiar con la inmigración es un desafío hemisférico compartido, tanto para los Estados Unidos como para México, al recibir hoy al mandatario Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca.
Ciudad de Panamá, las autoridades panameñas pidieron hoy a los manifestantes que permitan el tránsito de los autobuses que diariamente transportan a grupos de migrantes desde la provincia del Darién hasta la frontera con Costa Rica para que continúen su ruta hacia Norteamérica.
Ginebra, el clima de agitación política y la violencia en las calles agrava la crisis humanitaria en Haití, donde unos 4.5 millones de personas, casi la mitad de la población nacional, pasa hambre, advirtió hoy el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Crystal City, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirma que el plan de Rusia de adquirir cientos de drones de combate de Irán muestra su urgente necesidad de reforzar las pérdidas del Kremlin 4 meses después de invadir Ucrania.
El Cairo, las autoridades sauditas expresan su satisfacción por el éxito de la gran peregrinación a la Meca, que finaliza este martes, un evento al que acudieron casi 900.000 fieles.
El tema lo indica, ya está con nosotros los deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, anoche en el béisbol de las Grandes Ligas brillaron varios peloteros cubanos. Nadie más que Yandy Díaz, el tercera base de los Tampa Bay Rays. Oye esto, 3 hits en el partido, 2 dobletes, impulsó 3 carreras. Ahora lleva, en lo que va la campaña, 34 impulsadas, anotó 3 carreras más, wow, además de las 3 que impulsó, sí, con los 2 dobletes, ahora suma 18 en lo que va la temporada, tiene promedio en base de 418, cualquier cosa por encima de 350 ya es fuera de serie, este hombre tiene 418, que es el segundo mejor de todo el béisbol de las Grandes Ligas, wow. Okay, Yandy Díaz acabó con los Medias Rojas de Boston, 10 carreras por 5. Su compatriota Randy Arozarena tuvo un hit en 4 turnos al bate. También negoció boleto, pero él solamente tiene promedio en base de 309. Okay. Mientras que por los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, nuestro amigo, porque es socio nuestro, también conectó 2 dobletes, suma 29, tiene 38 carreras impulsadas, promedio en base de 380.
Bueno, pero vamos, pero con no unos fue, promedio muy bueno.
No fue ni remotamente suficiente, porque en ese esa jugada, en ese partido hubo una jugada espectacular que acabo de colgar en nuestra página oficial de Facebook, de Radio Televisión Martí en Facebook. Los invito, amigos, que vean la jugada del día, quizás la jugada de la semana. El center fielder, con hombre en base, el center fielder de Tampa Bay corrió 50 metros, se tiró en diving y logró atrapar una pelota justamente a escasas pulgadas de dar con la alfombra artificial del estadio de Tampa. Ajá. Y por lo menos robándole un triple y quizás una o dos carreras a los Medias Rojas. Wow. En ese partido. Así que los invito. La acabo de colgar en Facebook aquí en Radio Televisión Martí. Muy bien. En otros partidos anoche, los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Guardianes de Cleveland 8-4, pero eso no fue culpa de los peloteros cubanos. Joan Moncada, el tercera base, impulsó 3 carreras con un jonrón, apenas su cuarto de la temporada. Uh-huh. Lleva 21 impulsadas. El problema es que está bateando 191. Ya. Ese es un problema muy grande, porque en cualquier momento te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a sentar una semana para ver si logra superar la mala racha. Luis Robert se fue en blanco, el otro cubano, de 4-0, se ponchó una vez, batea 315, y José Pito Abreu, con 2 imparables, anotó carrera y su promedio en base es 379. Eso sí me gusta ver. Uh-huh. Los Bravos de Atlanta perdieron, los campeones mundiales, perdieron contra los Mets de Nueva York 4-1, pero eso es porque estaba lanzando el pitcher veterano Max Scherzer. 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 9, efectividad de 2.15, y el batazo de la victoria lo conectó el venezolano Luis Guillerme, con un jonrón impulsó 2 carreras para darle la victoria a los Mets. Muy bien, ahora pasamos al tenis profesional. El tenista español Rafael Nadal tiene exactamente 1 mes para recuperarse de su lesión en el abdomen.
Y es grande.
Gigantesca. Para poder participar en el Abierto Norteamericano de Tenis, que arranca la tercera semana de agosto y se extiende hasta el 12 de septiembre. Así que Rafael Nadal va a tener que ponerse las pilas, uh-huh, porque también tiene un torneo preparatorio una semana antes, sí, del Abierto Norteamericano. Este es el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, el cuarto y último. Así que Rafael Nadal va a tener que ponerse las pilas ya desde ahora. En este momento está de vacaciones en las Islas Baleares.
Bueno, él es balear, es de Mallorca.
Correcto, no, la está pasando muy bien. Acabo de ver las fotos en Instagram y en Twitter. Así que le deseamos una pronta recuperación, porque ya salieron las clasificaciones del tenis profesional, y justamente en la rama femenina, vamos a hablar de la masculina más tarde, si es que tenemos tiempo. Ustedes saben que hay una muchacha nacida en Rusia, criada en Moscú, y que solía pertenecer a la Federación Rusa de, uh-huh, Tenis, nacionalizada kazajstani, acaba de ganar la rama femenina de Wimbledon el sábado. Estamos hablando de Elena Rubakina, que en el 2018 se naturalizó de ciudadana Kazajstán. Bueno, hay otra nacida en Rusia, norteamericana, nacionalizada, que se llama Sofía Kenin, que también ganó un abierto de tenis a nivel de Grand Slam. Y por supuesto, hay mucha gente orgullosa de estas muchachas por todo el planeta.
No dije nada.
Así que, ¿viste? No dijiste nada. Muy bien. Ahí está la campana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El lunes 11 de julio falleció Monty Norman, compositor británico, autor del tema de las películas de James Bond. Norman tenía 94 años. Nacido en Londres en 1928, Norman trabajó para el comediante Benny Hill y escribió canciones para Cliff Richard. Monty Norman fue contratado por el productor Albert Broccoli para componer un tema que identificara la primera película de James Bond, Doctor No, de 1962. Son 6 los conciertos que Carlos Santana tuvo que postergar por problemas de salud. La semana pasada, el cantante se desmayó durante un concierto cerca de Detroit. Los médicos determinaron que se trató de un caso severo de deshidratación y le ordenaron días de descanso. Inicialmente, Santana había suspendido solo 2 conciertos. No se han anunciado nuevas fechas para las presentaciones en Ohio, Wisconsin, Arkansas y Texas. La próxima presentación de Santana será el 23 de julio en Paso Robles, California. Los Rolling Stones se presentaron el lunes en Bruselas como parte de su gira europea 60. La gira se ha prolongado por el leve caso de coronavirus que sufrió Mick Jagger en Holanda hace varias semanas. Según los médicos, Jagger está completamente recuperado. Elton John regresa nuevamente a Las Vegas como parte de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour. Las Vegas es la ciudad donde más veces se ha presentado Elton John en medio siglo de carrera. 500 conciertos ha dado el cantante solo en esa ciudad del estado de Nevada. El cantautor británico estará en el estadio Allegiant de Las Vegas el 1 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 58, repasamos los titulares. Residentes del barrio habanero de La Guinera aseguran a Radio Martí que hay una gran presencia policial al cumplirse hoy el aniversario del levantamiento popular.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos piden justicia para Diubis Laurencio, víctima fatal de la represión del 12 de julio en La Guinera.
La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas pide una revisión de todas las sentencias contra manifestantes del 11 de julio.
El joven que se manifestó el domingo en La Habana pidiendo libertad se encuentra en paradero desconocido, indican allegados a la familia.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúnen hoy en Washington para abordar la migración y otros temas.
Autoridades estadounidenses dicen que el precio del petróleo podría alcanzar precios muy altos debido a la persistencia de la guerra en Ucrania.
Y en Venezuela, ONGs alertan sobre detenciones selectivas contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y dirigentes sindicales. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Luis Covarrubias en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.